Pablo, luego de haber saludado a Filemón, empieza a dar gracias a Filemón, a Dios por la vida de este hermano. Y dice, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo voluntariamente, en las oraciones que elevaba cada día a su Dios. Qué interesante como Pablo dice, ¿no? Mi Dios. Porque era una relación personal. Este es mío y de nadie más. Mi esposa es mía y de nadie más. Y Dios es mío, pero también es de cada uno de ustedes y de cada una de las personas que decide abrir su corazón para que el Señor entre en sus vidas y more allí. Y Pablo se expresa como su Dios, a mi Dios, dice, elevaba las oraciones cada día, indicando que tenía una relación muy estrecha con Dios. No era el Dios de tal, era mi Dios, dice Pablo. Y mostraba mucha comunión. El domingo pasado hablamos de un personaje. A ver, ¿quién me puede decir que no sea mi papá? Porque él sabe. No. A ver, déjenme hablar. El hermano, un hermano que servía a Pablo y era de Colosas. No era Onésimo. Onésimo era su esclavo. Y todavía vamos a llegar a eso. Epafras, exacto. Hablando de Onésimo, el día viernes en la reunión de parejas vino mi hermano Gonzalo y mi hermana Daphne y traían un perrito. Y le pregunté, ¿qué se llama? Onésimo, me dijo. Le puse el nombre a su perro. Cuidado que alguien esté poniendo Epafras a otro perro. Bueno, pero Epafras, acuérdense de este hermano. ¿Qué hacía Epafras? Se acordaba, dice, de Filemón y de la iglesia que se reunía en su casa todos los días. Y todos los días este hermano Epafras le hacía el recuerdo a Pablo. Oye, Pablo, oraremos por la iglesia de Colosas, oraremos por Filemón, oraremos por Arquipo, oraremos por ellos. Yo no sé si algunos de ustedes vienen de quizás otros departamentos, quizás han empezado en una iglesia y ahora se están congregando acá. Creo que siempre debemos orar por el lugar donde hemos empezado y por la gente que está orando ahí y reuniéndose ahí. Y también, obviamente, por nuestros pastores, por nuestros líderes. ¿Saben? La gente que trabaja en los ministerios puede tener algunas veces problemas, dificultades, desánimo. ¿Saben que el desánimo había sido una de las cosas que más socava la firmeza de un líder? Uy, hoy esperamos una reunión gloriosa y el tecladista vino de mal humor y arruinó todo y no viene la gente, prepara uno las cosas a la reunión familiar y no vienen a la reunión y uy, uno empieza a decaer. Entonces ustedes, hermanos, y yo y todos tenemos que soportar a nuestros líderes en oración, a los ministerios, misiones, niños, alabanza, adoración, horas felices, diáconos, pastores. Y Pablo cada día oraba, dice, no estoy diciendo, oraba siempre haciendo memoria en sus oraciones por este hermano Filemón. Cuando, no sé, en la reunión de oración, normalmente, ¿qué son las oraciones más frecuentes? ¿Cuáles son las oraciones más frecuentes? Peticiones. ¿Por qué? Por problemas o cosas que van a pasar. Pero Pablo aquí está orando por un hermano fiel, por un buen hermano. Y porque también el Señor obre en el corazón de este hermano fiel. Así que debemos orar realmente por todos, por todos. Y si así fuera, nos faltaría el tiempo para orar. A veces oramos 5 minutos. Y en 5 minutos no vamos a poder acordarnos de la gente que tenemos que acordarnos. Entonces el Señor tiene que darnos más tiempo de oración. ¿Cómo sería Pablo? ¿Cuánto tiempo pasaría en oración? Pero Pablo oraba, dice, por un Filemón, que apenas conocía o había conocido un poco en alguno de sus viajes. porque habían hermanos que estaban al lado de Pablo que decían: oremos por Filemón, oremos por Filemón, oremos por Filemón. Estimulémonos al amor y a las buenas obras nosotros, estimulémonos a la oración. En el WhatsApp cada vez ponemos, oremos por esto, oremos por el otro, oremos por esto. Y hay que orar, hermanos, todo el tiempo debemos estar en oración. No es solamente el tiempo que tenemos que cerrarnos en nuestro cuarto y orar. Cuando tú estás trabajando, también puedes orar. No necesitas un ritual especial para orar. Cuando estés en tu trabajo, escribiendo en la computadora, y te acuerdas de alguien, dices: Señor, acuérdate de tal hermano, bendícelo, bendice a tal persona. Podemos hacerlo, ¿no es cierto? Como Pablo. Y bueno, y decía, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo, dice el verso 5, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. ¿Qué es lo que Pablo escuchaba de Filemón? ¿Había gente que hablaba de Filemón? ¿Sí? Hemos dicho que sí. Arquipo, no era, era Epafras, Onésimo, Tíquico, por lo menos estos tres hermanos los tenemos nombrados, y hablaban de él. ¿Y qué les decían a Pablo? Hermano Pablo, Filemón es tan buen tipo, tiene plata, pero ayuda mucho a la gente. Abre las puertas de su casa. No sé qué le diría Pablo, estos hermanos a Pablo. Y entonces Pablo oía, porque parece que el tiempo de conocerlo a Filemón fue corto, pero oía lo que hablaban de este hermano. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es lo que nosotros, que hablamos nosotros de nuestros hermanos? ¿Qué es lo que tú hablas de tu hermano? Del hermano que está allá en la esquina, o de este hermano. ¿Qué pasaría si el hermano, el apóstol Pablo, viniera un día a nuestra casa a almorzar y nos dijera: a ver, quiero escuchar, a ver, ¿qué tienes que decirme de Julieta? O llega a nuestra casa y nosotros estamos hablando de un hermano y estamos diciendo: ¿has visto qué inconstante es este hermano? Pablo diría: en la próxima carta le llamo la atención. ¿No es cierto? Pablo en algunas cartas llamaba la atención a un tal Alejandro, el calderero. No, no es el Alejandro que está aquí, pues es un tal Alejandro, el calderero. Dijo: el tal se ha entregado a Satanás porque sabía que andaba mal. Pero de este hermano Filemón, los hermanos parece que hablaban bien. ¿Qué es lo que hablamos nosotros de nuestros hermanos? Recordemos que lo que nosotros hablamos en nuestra casa repercute en la iglesia. Repercute en la familia y repercute en la iglesia. ¿Qué cosa tenemos para hablar de personas tan falibles como nosotros, pero perdonadas por el mismo Señor? El Señor Jesús dijo a sus discípulos, a los fariseos: no critiques a los demás. Primero mira qué cosa, la paja, la viga. Una viga que sostiene, una viga, imagínense una viga grande que está en tu ojo y recién ve la paja que está en el ojo ajeno. Nosotros somos machos, guapos, como dice mi papá, para criticar cosas. Pero súper capos. En mi casa, bueno, ustedes los que tienen hijos saben que entre los hijos no siempre están agarraditos y abrazaditos, ¿no? Y van todos de la mano cantando: ¿qué fue? Tú eres mi hermano y mi hermana. ¿Qué pasa en la casa? ¡Pum! ¡Pa! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha hecho! ¡No me ha hecho! Y viene: a mí no, a mí sí. Y uno critica y dice: a mí me ha pasado esto, pero es que ella sí. Eso pasa en la casa. Pasa en mi casa. Yo no sé si en las suyas, tal vez no ha pasado. Mi hermano me perseguía, me acuerdo. Sí. Y me decía: te voy a dar una patada voladora, me decía. Y sacaba su zapato y me mandaba su zapato, ¿no? Así era. Pero es mi hermano, ¿no? nos perseguíamos. Y a veces en la iglesia pueden haber problemas, roces. Y en mi casa lo que hemos dicho es, no vamos a hablar mal de nadie si no tenemos algo bueno primero que decir de esta persona. O sea, Dani, tú no puedes hablar mal de tu hermana Ana Isabel si tú primero no elogias a tu hermana Ana Isabel. Difícil, pues. Y entonces cuando empieza uno a elogiar y es difícil, pues ya darle palo después, ¿no? Entonces, aquí en la iglesia puede pasar cosas. Somos tan diferentes, de culturas diferentes, de estilos diferentes, de conceptos diferentes, pero todos perdonados por el mismo Dios, somos hermanos. Esperemos que aquí no hayan patadas voladoras o palabras voladoras que salen y ahí las cabezas ruedan. Yo no sé qué se escuchará allá, tal vez algunas veces hay más quejas, que no me saluda, que no me mira, que no me habla, que no. Pero Epafras y los demás hermanos iban donde Pablo y le decían, Filemón es un tipazo, Filemón tiene fe, Filemón tiene amor, y lo demuestra a sus hermanos en la iglesia. Epafras no decía, sí, Filemón es un buen hermano, pero yo soy mejor, Pablo, mira, yo estoy a tu lado, Filemón sigue en su casa, yo estoy en misiones, y él sigue en su casa, sí, tiene la iglesia en su casa, pero aquí tus servidores, es tu servidor, ¿no? No hacía eso. Seguramente hablaba muy bien de Filemón. A veces queremos que todos los hermanos sean igualitos que yo. Qué fea sería la iglesia, uno lleno de Johannes así. Si miras un lado, todos aburridos. Miras el otro, todos aburridos. No, tiene que haber gente joven, gente de mediana edad, ancianos. Cada uno con sus cosas, niños que corretean, que dan vida. Y decimos, pucha, ¿por qué tienen que gritar? Oye, un niño gritaba aquí, el eco era allá. Y dices, no, está bien. Está bien, están creciendo. A veces queremos que toditos sean iguales, igual de maduros como somos o son algunos. Y algunos no maduramos con la misma rapidez. Pero eso no nos da derecho a nosotros de agarrar y criticar. Primero miremos lo que tenemos en nuestro ojo, que somos dignos de crítica, y recién podemos hablar. Mientras tanto, mejor calladitos. Menos mal que estos hermanos hablaban bien de Filemón, no por agradarle a Filemón, sino porque simplemente decían la verdad de lo que él hacía. ¿Y qué oía? Dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Voy a tener que hablar más fuerte, así que me van a disculpar, por favor, mientras pasa el carnaval, ¿ya? Y oye dos cosas. Oigo, dice, del amor que tienes hacia el Señor Jesús y hacia los santos. Nos vamos a enfocar en lo primero, en el amor de Dios que tienes hacia el Señor Jesús y hacia los santos. Esto me lleva a pensar en lo primero, en el amor a Dios. ¿Dónde nace nuestro amor a Dios? ¿Dónde nace? ¿Quién puede amar a Dios? Nadie. Nadie puede amar a Dios. Quiero que vayamos a la carta que también se leyó en la casa de Filemón. ¿Cuál es la carta que se leyó en la casa de Filemón? Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 21. Esta carta nos está escribiendo a nosotros y dice, y a vosotros también, 1:21, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué éramos nosotros? Enemigos. Nosotros éramos extraños, enemigos. Extraños y enemigos. Aunque el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, pero eso es, nos manda después de haber conocido el amor a Dios. Normalmente la gente que no conoce el amor de Dios odia a sus enemigos. Que dice, quiero verlo muerto a mi enemigo. Pero Dios no es así, porque están siendo nosotros enemigos, nos reconcilió, nos atrajo, nos perdonó, siendo enemigos, ¿saben? En Efesios capítulo 2, dice así en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quien, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El ser humano está bajo condenación, haciendo, dice, lo que el príncipe de la potestad del aire quiere. Siento decir y ofender si hay alguien que no conoce al Señor. Toda la humanidad es un hijo de ira y nosotros éramos iguales. Si tú hoy en esta mañana no sabes dónde pasarás la eternidad, si vas a pasarla con el Señor Jesucristo o vas a ser castigado y condenado por rechazar el regalo de salvación del Señor Jesucristo, déjame decirte que tú no puedes amar a Dios como nosotros en otro tiempo, dice Pablo. El hombre es enemigo de Dios. El hombre es extraño a Dios. El hombre, por el pecado, ha sido declarado un hijo de ira. No lo digo yo. Hacíamos lo que Satanás quería, eso hacíamos. Nuestro papito era Satanás. Pero viene el Señor Jesucristo y muere en la cruz del Calvario y toma mis pecados y toma tus pecados y te ofrece reconciliación. Y un día físico, el Espíritu Santo en nuestros corazones nos dice, tú eres pecador. Y como pecador, tu destino es la ira de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero Dios mismo dice, tengo la salida para ti, mi Hijo Jesucristo. Y la paga del pecado es muerte, dice Romanos. Y Jesucristo es el que muere por mis pecados. Y nos reconcilia. Y nos da la salvación. Si tú todavía no has aceptado ese regalo, al final de la reunión sería bueno que lo hagamos. Que aceptemos ese regalo. Porque no hay nadie que pueda ser declarado justo sin confesar que Jesucristo es Dios y es el Señor. Si tú no has aceptado a Jesucristo en tu corazón y has pedido perdón por tus pecados, porque Él murió en la cruz, todavía sigues siendo hijo de ira, lo mismo que los demás, hasta que el Señor toma tu vida y te da su reconciliación, como lo hizo con la mayoría de nosotros. Ningún ser humano es capaz de amarle. Pero muchos dirán, yo le amo, amo a Jesús, desde chiquito le he amado, desde niño he ido a la iglesia. Pero si tú no has aceptado el regalo de su salvación, eso no es amor, eso no es amor. Déjame decirte que no es amor. Muchas cosas se hacen ahora en nombre del amor a Dios, y muchos en nombre de ídolos y falsos Jesucristo se alzan tremendas borracheras en honor a Dios del gran poder. Y llegan los devotos bailando y se postran ante un ídolo y creen en sus corazones que aman a Dios. Pero déjenme decirles otra vez que están yendo a condenación, porque Dios no es un pedazo de yeso al que la gente pueda ir y adorarle. Dios es infinitamente más grande. Hay mucha gente que se embriaga, se postra delante de ídolos. Mucha gente comienza a forjarse leyes por un supuesto amor a Dios. ¿Pero en qué consiste el amor a Dios? ¿De dónde nace? Y vamos a 1 Juan capítulo 4, verso 10. 1 Juan capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es el amor. El amor a Dios nace de Dios. ¿Tú amas a Dios? Yo le amo. Pero no porque yo lo ame, porque yo tenga la naturaleza de amarlo, sino porque Él me amó a mí y dio a su Hijo Jesucristo en mí, para que muera en mi lugar. No hay otra forma de amar a Dios. Es imposible que el hombre ame a Dios. No es nuestra naturaleza. ¿Se imaginan un chancho volando? Yo me muero de miedo si veo un chancho volando. ¿Por qué? Porque no es la naturaleza de un chancho volar. El chancho está en el lodo. Las aves vuelan. ¿Se imaginan a un no creyente, hijo de ira, amando a Dios? Es imposible. Solamente los hijos de Dios renovados, reconciliados por la sangre de Jesucristo, pueden amar a Dios. Nadie más. Todo lo demás sería falso. Nadie puede creerse que ha amado a Dios porque es bueno. No, nuestra naturaleza es contraria a Dios. Nadie puede decir yo soy bueno y amo a Dios. Es imposible. Tiene algo que pasar para que nuestra naturaleza cambie y ame a Dios. Y eso pasa, como dice 2 Corintios 5, 17. Por tanto, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ajá. Naturalmente el hombre no ama a Dios. No puede amar. Tiene que cambiar la naturaleza para poder amarlo. Y eso solo lo hace Cristo, estando en Cristo. Nadie puede amar a Dios si no está en Cristo, porque Él envió a morir por nuestros pecados. Y el verso 19 de 1 Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Filemón amaba a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había amado primero a Filemón. Y yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios primero me había amado a mí. Era imposible. Quiero que eso quede muy claro. Es imposible que tú de mutuo propio puedas amar a Dios. Es imposible. Tienes que cambiar la naturaleza. El chancho tendría que dejar de ser chancho para volar. Y eso es imposible. Y parece imposible que el pecador ame a Dios. Y Dios hace las cosas imposibles cuando envía a Jesucristo a morir en la cruz, a derramar su sangre por un pecador asqueroso como yo. Y me cambia la naturaleza. Y Él me ama. Y yo le amo. Y Filemón había amado al Señor Jesús. Era una nueva criatura regenerada por Cristo, igual a ti, igual a mí. Pero Filemón no podía quedarse en teoría. No puede ser que nosotros amemos a Dios y digamos, ah, sí, yo amo a Dios. Y como yo noto que tú amas a Dios, ¿cómo tú notas que yo amo a Dios? ¿Cómo notamos que una iglesia ama a Dios? Y Filemón nos enseñó a que el amor no es un amor contemplativo. No es quedarse mirando a Dios, mirando al cielo y ya. Siempre me ha llamado la atención los ermitaños. ¿Saben qué es un ermitaño? ¿Quién es un ermitaño? El que decide irse lejos, ¿de quién? De todos. Y se va a la punta de un cerro así súper alejado y comienza a comer hierbas y se aleja de todo contacto con el ser humano y comienza a contemplar a Dios y ahí se queda y come hierbas y no tiene problemas porque nadie le molesta y ahí está Realmente el amor a Dios no es contemplativo, el amor de Dios es activo. ¿Y cómo podemos ver esto? Y Primera Juan nos enseña un poco. En Primera Juan capítulo 3, verso 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos cambiado de naturaleza. Nosotros sabemos que hemos pasado de ser muertos, enemigos, a vivos, hijos. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano sigue en su vieja naturaleza, permanece en muerte. Así que nadie puede decir: yo amo a Dios, pero le doy palo a mi hermano. Yo amo a Dios y le juzgo a mi hermano. Quiere decir que todavía parte de nuestra naturaleza está ahí. Y el chancho lanza todavía. Y así estamos nosotros, todavía, imperfectos, pero el Señor nos ama y quiere seguir transformándonos de gloria en gloria hasta la imagen de Jesucristo. El amor actúa. Y dice que Filemón, actuaba, su amor actuaba. Aquí está la carta, aquí está. Su amor era práctico, porque lo reflejaba para con todos los santos. Veamos el verso 5. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Y para quién? Para con todos los santos. No solo para su grupito, no solo para sus amigos, que es bueno tener amigos, me encanta tener amigos. Yo tengo un grupo de amigos muy cercanos, pero es muy lindo tener una familia tan grande como todos nosotros. Y Filemón dice que tenía ese amor para con todos los santos. Y veamos el verso 7, nos saltemos dos versos hacia el final. Y Pablo le dice: pues tengo gran gozo y consolación en tu amor. Ese amor de nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La Nueva Traducción Viviente, el verso 7 lo dice así: hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Notemos que el amor no entristece, sino alegra. El domingo pasado decía: ¿qué hacemos por nuestra congregación? ¿Qué haces tú por tu congregación? ¿Cómo le servimos? O quizás, ¿cómo nos servimos? Y hoy voy a hacer una pregunta. ¿Tu vida alegra el corazón de los santos? ¿Porque tú expresas prácticamente tu amor? ¿O somos nomás una carga? Cuando tú llegas a la iglesia, las caras se iluminan. No estoy hablando a las jovencitas que lo ven entrar al jovencito y se les ilumina las caras. No. Estoy hablando a los hermanos maduros que ven un hermano y dicen: ¿qué hermano es este? ¿Qué bien que ha venido? Ese hermano me alegra el corazón. O vemos un amigo: ay, no ha venido este. Bueno, ni modo. ¿Cómo amamos? ¿Nuestra vida alegra el corazón de nuestros hermanos? Porque el amor, dice, reanimaba, alegraba el corazón. Filemón alegraba el corazón de los santos. Seguimos con la vieja naturaleza y nos quejamos de que nadie nos quiere. Ay, nadie me quiere. Nadie me entiende. Nadie me ama. Nadie me. ¿Y tú qué haces para que todos te, para que todos te amen, para que todos te abracen, para que todos te saluden? Si te quedas sentado aquí, quizás nadie te va a abrazar, nadie te va a saludar. Pero así se quejan los hermanos, nos quejamos, ¿no? Ay, me ha mirado feo. ¿Es tu vida una razón de alegría de la iglesia? ¿Tu amor, cómo lo expresas? Cristo mora en nosotros y nosotros tenemos mucho para dar. Filemón daba materialmente, ya lo vamos a ver luego, pero también en afecto fraternal. Mis hijas son muy tiernas todas. Y una de ellas es todas tienen muchísimo para dar. Vieran ustedes lo que dan a la familia y lo que están empezando a dar a la iglesia. Y va a ser, Dios mediante, un gozo para toda la familia, el trabajo de las chicas en la iglesia también. Y una de ellas, no les voy a decir cuál, cuando tú sufres, va y te abraza. No tiene plata. Y cuando uno de nosotros está sufriendo, va y te abraza. ¡Nada más! Y la otra va y te dice, ¿qué ha pasado, papi? Y habla contigo. ¡Nada más! No se necesita mucho para dar. Lo que pasa es que muchos de nosotros estamos esperando que nos den. Y esa es vieja naturaleza. No hay muerto malo, dicen, ¿no ven? Hasta Pablo Escobar, el gran narcotraficante, era bueno, ahora es santo en Colombia para alguna gente. En los funerales siempre se habla bien de la gente. ¿Sabes? Si tú estás muerto, espera que la gente hable bien de ti. Espera nomás. Eso quieres recibir el muerto. Ah, que le hablen bien. Pero nosotros somos vivos, nosotros debemos hacer las cosas. Estamos vivos por la sangre de Jesucristo y nosotros debemos ir y hablar y animar y abrazar y a consolar y dar una sonrisa en vez de dar una jeta y dar un beso en vez de dar un sopapo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos mucho para dar, aunque muchas veces hemos pensado que tenemos mucho para recibir. Cuando empecemos a dar, traeremos más alegría al corazón de los hermanos que tristeza. Y estaremos poniendo en práctica el amor que Dios derramó en nosotros. Porque en esto consiste el amor, en que nosotros amemos a nuestros hermanos. Hay una canción que canta, no me acuerdo, Francisco de Asís, no sé quién la compuso, hazme un instrumento de tu paz. Francisco de Asís, santo, igual que nosotros. Por la sangre de Jesucristo. Y dice, maestro, yo quisiera aprender a no ser consolado, sino consolar. Enséñame a no ser comprendido, sino comprender. Enséñame a no ser amado tanto como amar. Por eso es mejor dar que recibir. Y Filemón ponía en práctica su amor, y los corazones de los santos eran confortados. Y quiero agradecer a muchos hermanos aquí, que con su abrazo, con su saludo, ya conforta nuestro corazón. Con sus vidas, con su apoyo, con su servicio. Hay muchos Filemones aquí, ya vemos muchos que tenemos que aprender a ser Filemones. Que tengamos que aprender no a ser amados, sino a amar, como lo hizo Jesús, y entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y la segunda cosa que oía Pablo de Filemón era la fe que tenía Filemón hacia el Señor Jesús y hacia los santos. Y pienso en cuando escucho fe, mi mente vuela al libro de Hebreos rápidamente. Unos libros más adelante en nuestra Biblia. Y me voy al capítulo 11, donde todo el capítulo 11 nos habla de una nueva esfera de vida. Como el amor nos hablaba de una nueva naturaleza, la fe nos habla de una nueva esfera de vida. Nadie puede salir fuera de la atmósfera. La atmósfera es una creación de Dios increíble. Genera una presión a nivel del mar de 760 milímetros de mercurio, en la presión del aire. Aquí en nuestra altura, a nivel de La Paz, genera solo una presión de 490 milímetros de mercurio. En ambas alturas nosotros podemos respirar, claro que en la costa se respira mejor, definitivamente. Porque hay más columna de aire que cae sobre el nivel del mar que sobre la tierra, sobre la altura. Pero el Señor lo ha hecho todo tan bien que nosotros podemos estar vivos aquí y jugar fútbol. Creo que van a jugar fútbol los casados contra los solteros ahora, y van a correr y se van a agitar, porque como dicen los gauchos, es inhumano jugar en la altura. Pero no es tan inhumano, porque el Señor permite que nosotros vivamos y podemos hacer nuestras cosas, y es nuestra esfera de vida. Pero si nosotros subiéramos más o menos, yo les cuento que he subido más o menos a 5.500 metros sobre el nivel del mar, y ahí veía a los chiquitos jugando fútbol, y eran azules de verdad. 5.500 metros. La mina está en Potosí, Chorolque. 5.500. Fui a ver, hay algunos con una misión de médicos del hospital. Los chiquitos jugaban fútbol, pero era tan poca la cantidad de oxígeno que tienen, imagínense, 3.600 a 5.000, que la presión de atmósfera debía ser de ahí unos 300 milímetros de mercurio, entonces el oxígeno era muy enrarecido. Entonces, ellos tenían una adaptación a esa altura diferente a la nuestra y diferente a la costa, pero jugaban fútbol. Y cuando les vimos, tenían datos de que realmente ellos, en su cuerpo estaba adaptado a esa altura, pero todavía tenían el oxígeno suficiente para vivir y jugar fútbol. Entre 6.000 y 7.000 metros, el oxígeno es tan bajo que ya no se puede respirar. 8.000, 9.000, 10.000, estamos bajo la misma atmósfera, pero ya no podemos respirar. Y salimos de la atmósfera y allá nos morimos, porque encima ya no hay gravedad, no hay nada, nos morimos. Por eso los astronautas, cuando salen al espacio, ¿cómo salen? ¿Han visto ustedes? Con unos cascos, con mucho oxígeno, además presión de oxígeno, para que ellos puedan respirar, porque han salido de su esfera y necesitan oxígeno para vivir. ¿Saben? El cristiano no puede vivir en la esfera del mundo espiritualmente. Necesita vivir en otra esfera, y es la esfera de la fe. Es como que un ser humano viviera en la atmósfera feliz, y solo puede un creyente cambiar de atmósfera del mundo a la esfera de la fe. ¿Y cómo se hace eso? Lo mismo, por Cristo. ¿De dónde viene la fe? Cristo nos da la fe. Igual que el amor nos cambia la naturaleza, la fe nos cambia de esfera. Y la fe es una nueva esfera de vida donde la naturaleza del creyente se puede desarrollar y puede vivir. Y el ser humano puede depositar su confianza en Dios. La fe es antinatural. Es como si el hombre viviera en la luna sin casco de oxígeno. No se puede, no se da. El ser humano no puede vivir en la esfera de la fe si no ha conocido el amor del Señor Jesús y acepta su vida y su muerte en la cruz por nosotros. Entonces se nos permite a los cristianos vivir por la fe, en otra esfera, otra dimensión. Porque es antinatural que el hombre le crea a Dios. Es pues la fe, dice Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y desde el principio empiezo a ver que la gente que vive en la esfera del mundo, sin Dios y sin Cristo en sus vidas, empiezan a decir, ajá, este mundo ha aparecido por una explosión. Dos partículas han explotado y ahora se ha hecho el universo. Y miles de estrellas, millones de estrellas y galaxias. Y el hombre ha aparecido ahí por un accidente y un pescado ha comenzado a moverse y le han comenzado a salir patas. Y las patas han empezado a hacer que el pescado pueda salir. Y esas branquias que respiraban ahí adentro del pescado han empezado a volverse pulmones. Y esas patas han empezado a generar que ese pescado que era de inicio se acorten y se vuelvan brazos. Y esos pulmones empiecen a respirar y la cola se acorte. Y el hombre empiece a ponerse más recto. Y entonces el hombre ha empezado a caminar y decía, unga, unga, unga. y de pronto ha empezado a bajar, ha subido a los árboles primero y después ha empezado a bajar de los árboles y ha empezado a comer frutas y ha empezado a tener lenguaje. Y yo digo, wow, realmente estos están en su esfera. Están en su mambo, están ahí en su cosa, sin Dios y sin Cristo. No conocen la esfera de la fe, porque por la fe nosotros podemos entender que todo lo que nosotros vemos, el ser humano ha sido creado como somos por la palabra de Dios. ¿Amén? Eso es la fe. Y es antinatural que el hombre le crea a Dios. Y entonces comienzan a hacerse inventos pseudocientíficos. Y dicen, no, el ser humano se reencarna. Antes era mosca, ahora ya es perro, después va a ser hombre. Y si se porta bien, va a volver a ser mosca, porque como mosca vivía mejor. Y así se comienzan a inventar cosas. Pero Cristo nos saca de esas cosas y nos pone en la esfera de la fe. Es necesario que el autor de esta fe, de esta esfera de vida, nos lleve a esa esfera a través de su palabra escrita. Porque la fe viene por el oír. ¿Y cómo se abren tus oídos? ¿Cómo Dios te cambia de esfera? Por la palabra de Dios. El amor y la fe vienen de Dios para el hombre. Es imposible que sea al revés. Hebreos 11:12 dice eso. Ah, perdón. Y Hebreos empieza el capítulo 1, perdón, tengo mucho que decir y quiero concentrar. Hebreos, el autor de este capítulo 11, en el capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo. Esta palabra se hizo carne. Juan 1:1 dice, y aquel verbo se hizo carne. O sea que la fe no solo viene por el oír la palabra de Dios, sino que tiene que venir el Señor Jesucristo a hacerse hombre, a hacerse carne y llevarnos a su esfera a través de su muerte. En Hebreos capítulo 12 dice, nosotros tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puestos los ojos en quién? El autor y el consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. ¿A quién tenemos que mirar? A Jesús. ¿Y quién es el que cumple la fe? Jesús. ¿Cómo quién es el autor del amor? Jesús. ¿Y quién cumple el amor? Jesús. Fe y amor. Filemón estaba en una íntima relación con Jesús. Por tanto, solo a quien Dios abre los ojos puede entrar a la nueva esfera de la fe. Y es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y una convicción y certeza de lo que no podemos ver, pero sabemos que está allí. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor de esa fe. Y también es el que cumple lo que nos dice por fe. Si dice que el Señor Jesús dice que nosotros tenemos vida eterna por la sangre de Jesucristo, Él cumple eso en esa esfera de la fe, en la esfera donde nosotros debemos vivir. Entonces la fe es esa esfera donde el creyente toma fuerzas para hacer cosas que un ser humano normal no lo haría. Y les invito a leer Hebreos 11 en su casa para que se animen y se emocionen de lo que se puede hacer, lo que puede hacer un creyente en la esfera de la fe. Y por esa fe, nosotros podemos entender la creación. En esa esfera de la fe, Noé puede obedecer. Y cuando todo el mundo le dice, oye, va a llover, ¿qué es? Pues llover. No sé, dice Noé, solo sé que va a haber agua hasta inundarnos. Y Dios me ha dicho que haga el arca. Y lo creían loco. ¿Por qué? Porque Noé vivía en la esfera de la fe y le creyó al autor de la fe. Y el autor de la fe consumó el diluvio y Noé obedeció. Por esa fe, Abraham obedeció y salió de su lugarcito para ser padre de naciones. Por esa fe, Sara, que tenía casi 100 años, pudo pujar y llevar un embarazo y producir un parto a esa edad. Por esa fe, sacó fuerzas de donde no había, dice Hebreos. Por esa fe, Moisés esperó a un Salvador y sacó a un pueblo. Por esa fe se derribaron muros, se conquistaron ciudades, se taparon bocas de leones, se evitaron filos de espada. Pero por esa fe otros fueron insultados, otros muertos, otros torturados. Por esa fe muchos ricos se hicieron pobres. Y dice que el mundo nunca será digno de ellos, porque el mundo no puede entender esa naturaleza de la fe. Nunca van a entender. Por esa fe, muchas hermanas, hermanos dejan sus casas, sus trabajos, sus hogares, para ir a vivir entre salvajes, entre los chimanes, en lugares donde se inundan, en lugares donde no hay agua, no hay baño. No están tus hermanos. Por esa fe, el Evangelio es compartido donde nosotros no podemos ir. Por esa fe, tú y yo podemos hacer cosas que ni siquiera podemos imaginar. Por esa fe, tú puedes tener la fuerza para obedecer a Dios en las cosas que tú sabes que debes obedecer y el mundo no lo entendería, porque no vive en esa esfera. Y Filemón tenía esa fe que Pablo pedía que sea compartida, como dice en el verso 6, para que la participación de esa fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que esté en ustedes por Cristo Jesús. Pablo le pedía a Filemón: tú vives en esa esfera, tú tienes fe, comparte esa fe. Y cuando tú compartes esa fe, tú ves a tu hermano tener necesidad y le das y le ayudas. Tú ves que la gente que está en la selva necesita a Cristo y va allá. Muchos saben que se necesita trabajar en Bolivia y vienen de otros países por esa fe a trabajar por la gente de nuestro país. Y Pablo pedía que esa fe sea compartida a otros mediante su participación, mediante el compartir esa fe con otros. Es decir, que esa fe se haga operante, que sea activa, igual que el amor. ¿Se acuerdan? El amor de Dios solamente se hace claro cuando nosotros amamos a los hermanos. Y esa fe que tenemos en el Señor Jesús solamente se hace activa para cuando nosotros compartimos con nuestros hermanos la fe, haciendo notar que todo lo que tenemos es gracias a Dios, es por gracia, todo. Mientras más conoce uno, mientras más oxígeno en la fe respira uno, más quiere compartir su fe, más quiere dar, más quiere entregarse a uno mismo, es más generoso, como Filemón. Hay una palabra que me gusta y no me gusta, se llama filantropía. La filantropía es amor al hombre. Y en honor al amor del hombre se hacen ONGs y se consiguen dineros, y se da y se ayuda a los pobres, pero es porque yo tengo, yo doy, para quedar bien conmigo, con los pobres. Pero hay muchos creyentes que lo hacen así, por amor a Dios. Y consiguen recursos, se esfuerzan, dan de su propio dinero para ayudar a otros. Hasta de donde no hay sacan para ayudar. ¿Por qué? Porque cada uno recibe lo que tenemos es por gracia. Y lo que tengo yo por gracia, lo debo ya yo dar por gracia. No simplemente por satisfacerme a mí, decir qué bueno soy. Eso es de la esfera del mundo. Si no, yo doy porque Dios me dio a mí. Y tú tienes mucho para dar, hermano, hermana. Tienes mucho. Si vives en la esfera de la fe, ya te he dicho, puedes hacer cosas tan grandes como las hizo Josué y Moisés y Abraham y todos los demás. Porque vivimos en esa misma esfera. Es amar al hermano. No solo con el fin de ayudarlo, sino para que con esa ayuda el hermano glorifique a Dios. La fe y el amor glorifican a Dios por su operación en los hermanos. Cuando yo doy a alguien, cuando tú das a alguien, no es porque es tu naturaleza. En realidad sí, porque es tu nueva naturaleza y es tu nueva esfera de la fe. Y esa fe siempre lleva a obedecer a Dios. Permítame, para terminar, leer unos versos del capítulo 2 del libro de Santiago, desde el 14. Hermanos míos, Santiago 2:14, ¿de qué aprovecharía si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esta fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dicen, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿esa fe de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ahora le habla a los filántropos. Pero si alguno dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Santiago responde, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hermano, si tú dices que tienes fe y no tienes obras, estás en la otra esfera. Si tú tienes fe y ves a tu hermano padecer necesidad y no se te mueve nada, déjame decirte que no tienes fe. Si tú tienes fe, dice que tienes fe, y ves que hay gente que está muriendo sin conocer al Señor, y tú no hablas a esas personas del amor de Dios, yo no tengo fe. La fe sin obras es muerta. Y si tú crees que por tus obras vas a llegar al cielo y vas a conseguir comprar el perdón de Dios, déjame decirte que estás equivocada o equivocado, porque la fe, la obra sin fe no sirven para nada. Y Filemón tenía su fe en acción. Ojalá nosotros podamos decir, el próximo domingo he alegrado el corazón de mis hermanos con el amor derramado en mí, y mi fe está obrando. ¿Saben? Si la fe de cada uno de ustedes obrara y la mía obrara, nos faltaría sillas para llenar este lugar. Más. Hoy aprendimos entonces que la nueva naturaleza del creyente como Filemón se demuestra a través de la expresión del amor hacia Dios con amor a los hermanos. Y que la nueva esfera de fe en Dios nos ayuda a cuidar a nuestros hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga a través de su palabra, y que esta palabra de amor y fe hacia Dios se conviertan en acción de amor y fe hacia los hermanos. Que el Señor les bendiga mucho, queridos hermanos.